Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenos días, gracias por sintonizarnos nuevamente en A Nuestra Salud, programa en el que nos enfocamos en dar a conocer aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud y sobre todo para tomar medidas de prevención, para tratar de disminuir aquellos problemas. Y si tenemos ese problema o conocemos a alguien que está enfermo por esa causa, saber qué hacer o a dónde acudir. Quiero dar los saludos a quienes integran el equipo del programa, de este programa, este trabajo de equipo. A Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil Díaz en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Benito Villaseñor como webmaster y Fernando Díaz en la apoyándonos en la cabina de control. Sin ellos no podríamos estar trabajando aquí. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 317-382-5031 y 317-38-265-32. Pueden hacerlo también vía internet en udgtv.com, apartado Autlán, o en Facebook, en Radio Universidad Autlán 102.3. Si eso no es suficiente, pueden incluso comunicarse vía Twitter al 317-121-2325. Háganos saber si les interesa algún tema en particular y pues buscamos la manera de obtener la información, traer a algún invitado especialista en el área para que nos informe de qué hacer para prevenir dicha enfermedad. El día de hoy vamos a hablar de uno de las partes esenciales de la salud, lo que es la salud mental. Veces pasadas hemos hablado de que muchos problemas no los tomamos en cuenta, sino hasta que empiezan a aparecer problemillas. La salud es lo último que tomamos en cuenta, y los problemas psicológicos, los problemas de nuestra tranquilidad mental, muchas veces lo relegamos hasta final o no le damos la importancia que debemos de tener. Entonces tenemos la salud fisiológica, la salud social y la salud mental, que son los tres pilares del concepto que la Organización Mundial de la Salud tiene para el concepto de salud. Para ello, hemos invitado el día de hoy al psicólogo Sergio Zabalza Gómez, que es uno de los compañeros que nos apoyan en la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur, para apoyarnos en esta importante parte de la salud, en la psicología. Y vamos a hablar el día de hoy sobre problemas de salud mental más frecuentes en la comunidad universitaria, para saber algunos de los síntomas, y dos, saber qué hacer, cuándo acudir y recordar que podemos acudir a con alguno de ellos, con Sergio Zabalza o en las mañanas o en las tardes con el psicólogo Roberto Joya. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy. Es la primera vez que tengo el gusto de tenerte aquí en la cabina y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, maestro Carlos, por invitarme el día de hoy para hablar de un tema tan increíble, tan apasionante, pero a la vez también tan importante como es la salud mental. En este caso, pues reitero, Nuestro centro universitario a partir de 2017 cuenta con el apoyo psicológico para toda nuestra comunidad universitaria. Dentro de este apoyo emocional, pues en el caso del módulo de psicología, como ya mencionó, por un servidor y mi compañero Roberto Joya, quienes estamos ahí al pendiente y al servicio para atender a toda nuestra comunidad. Desde 2017 a la fecha aquí en el centro universitario, pues se ha atendido de diversas formas. La parte psicoeducativa con talleres, charlas y capacitación al personal administrativo, y también la parte de la asesoría psicológica de forma individual a toda persona que lo requiera de aquí del centro universitario de la Costa Sur, ya que pues son
estudiantes administrativos y académicos.
Académicos, todos. Entonces, desde que se abre el módulo de psicología a la fecha, pues se han presentado diversas problemáticas. Uno de los estudios que se han hecho, a todos los alumnos de primer ingreso se les hace una pequeña evaluación con distintas escalas, desde lo familiar, la parte de la ansiedad, depresión. En este caso, la parte de la que viene siendo una escala del comportamiento suicida y algunas otras preguntas sobre consumo de estupefacientes como lo es el alcohol, las drogas. Entonces, ¿para qué? Para estar identificando desde que inicia su etapa universitaria, los alumnos, identificar pequeñas vulnerabilidades que vayan presentando y ofertarles que está el apoyo para ellos, o en este caso hemos diseñado algunos talleres para si se empiezan a presentar problemáticas ya dentro de los grupos de integración o que hay alguna situación en particular, pues primero se sensibiliza el grupo para invitar a la persona a la asesoría individual.
Esto de lo que me llama la atención, esto de los, el trabajo que están haciendo con los de primer ingreso, ¿desde cuándo lo están haciendo?
2017B.
¿Cómo ha sido la respuesta en cuanto al seguimiento? ¿Ustedes han identificado problemas que podrían, o sea, personas que podrían tener problemas más fuertes? ¿Ha habido seguimiento de parte de interés de parte de los estudiantes?
En este caso, una vez identificado el alumno con vulnerabilidades, se le invita para llevar el seguimiento. Algunos sí desean hacerlo, algunos otros no. En promedio, más o menos, la mitad son los que sí desean y la otra mitad ni a la segunda entrevista acuden.
Sí, somos rejegos para querernos ayudar, ¿verdad?
Entonces, en ese aspecto, a los que sí acuden se les da el seguimiento el tiempo que ellos lo deseen o hasta que remita la situación de que los está vulnerando.
Oye, con respecto, ahorita regresamos a esto, con respecto a la comunidad académica, los profesores y comunidad universitaria, ¿cómo ha sido la respuesta? Si hay, sé que yo he participado en alguno de los talleres que ustedes han dado, pero ¿sí ha habido respuesta, interés?
Conforme va pasando el tiempo, cada vez estamos teniendo una mejor respuesta, mejor interés. Incluso ya han solicitado diversas temáticas. Okay. En la parte de la capacitación, sensibilización en algunos de los temas, por ejemplo, identificación del comportamiento suicida, en este caso la motivación y emoción en las dinámicas de grupo, para la parte de la integración y cómo desarrollar en este caso una mayor integración tanto como grupo como a la hora de sensibilizar a los chavos, que en este caso los jóvenes es nuestra razón de ser como universitarios.
Claro. Has mencionado dos veces lo del comportamiento suicida y sé que es uno de los problemas muy lacerantes en la comunidad menor de 30 años. Pero ¿cuál sería qué otro cosa así como que les llame la atención, que no esperaban que fuera más frecuente?
Dentro de todo lo que se ha atendido en la asesoría personal y en la parte de los tamizajes que se han hecho, hay varias situaciones que se han identificado que son las que están más presentes. La número uno son los problemas familiares. O sea, sé que todo tipo de situación emocional tiene mucho que ver con la integración familiar. Inicia de ahí, ya luego se van presentando la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la depresión, o incluso algunas personas buscan evadir todo eso que sienten internamente a nivel emocional en algún tipo de abuso de sustancia, en este caso alcohol, drogas, etc., etc. Pero en este caso, contemplemos las cuestiones familiares, las cuestiones de ansiedad, las cuestiones de depresión, que son los más frecuentes. En este caso hay otro tipo de problemáticas. También la cuestión de relaciones de pareja, la cuestión del que mi novio no me entiende, los duelos, que terminé la relación, o incluso duelos por otro tipo de cosas, de incluso de separación del hogar porque nunca habían salido.
Era lo que te iba a preguntar, si el rollo de los problemas familiares incluían eso, porque pues más del 50% son de externos, ¿no?
Así es.
Entonces, para algunos es, órale, hay que, ya no estamos bajo la tutela familiar, rienda libre, pero para otros sí es un...
Sí, es un paso fuerte a dar porque nunca habían salido sí. del hogar y normalmente pues los padres siempre estaban al pendiente. Entonces, una vez separándose del hogar, si la persona no desarrolló en lo que fue su primera infancia y parte de la adolescencia, porque pues la mayoría son adolescentes todavía cuando entran, la adolescencia termina a los 21 años, cuando termina de madurar la parte prefrontal del cerebro. Ahí termina la parte adolescente. Entonces, pues todavía recibimos jóvenes adolescentes. Entonces, en este caso, si no desarrollaron bien sus habilidades de afrontamiento y nunca se habían separado del hogar, entonces el joven, una vez viéndose fuera, se va a enfrentar, una, a las nuevas convivencias. Dos, ya no está ahí papá o mamá o alguien que le diga, una, o qué hacer o qué no hacer. Y esto puede llevar a nuevos comportamientos.
Y muchas veces la toma de decisiones es un... Le cuesta trabajo, ¿no? Tomar decisiones, y me imagino que causa ansiedad.
En este caso se causa ansiedad. ¿Y por qué? Porque ya no hay quien valide. Y si me equivoco, ya es completamente mi responsabilidad.
Ya no le puedo echar la culpa
a nadie. Puedo responsabilizar a nadie.
Claro, claro.
Entonces, esto es... algunas de las cosas a las que se están enfrentando nuestros jóvenes.
Okay. Mencionas, y sé que también una de las cosas de no estar bajo la vigilancia de los padres es el uso y abuso de sustancias. En particular se me ocurre ahorita el alcohol, que es el más fácil. Pero ¿cómo está la problemática esta de ustedes atienden qué de esa parte?
En este caso, mire, al menos de los casos que se han encontrado en el abuso de alcohol, como menciona, o algún otro tipo de sustancias, ese es el problema aparente. Ahora sí es el problema manifiesto.
Okay.
Pero en el fondo...
Es lo que vemos.
Es lo que vemos. Pero en el fondo... el alcohol o las sustancias están queriendo suprimir una respuesta emocional de algo que se vivió más atrás.
Y más profundo.
Pudiera ser, en este caso, alguna situación familiar o, por qué no mencionarlo, algún abuso incluso en la infancia o el maltrato o cualquier otro tipo de situaciones que el joven está experimentando. O otra importante, la necesidad de encajar dentro de un grupo. Entonces, el ser humano tiene una necesidad de pertenencia, y parte de esa necesidad de pertenencia es, tengo que afiliarme a unos, pero si me siento aislado, entonces, si estos me dicen, ándale, tómate una, o a poco, lo coloquial que dicen, ¿a poco no eres hombre?, ¿a poco te pegan?, ¿o a poco
claro,
esto?,
claro.
Y si no tomas, ya no eres mi amigo. Entonces, hay tanta presión a veces social, estoy solo, tengo que afiliarme a alguien, pero si ese alguien es el que me va a llevar a, es el que ya... tiene un consumo excesivo y me afilio a él, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acabar con una conducta, no todos, pero sí hay muchos que son influenciados a esa conducta del consumo.
Oye, ahorita que estoy recordando, yo doy clases en tres carreras, y en una de ellas, dos de ellas en ciencias de la salud, y ciencias de la salud pues es, como tú sabes, son carreras pesadas que demandan mucha lectura, demandan mucho trabajo, además. Y uno de los alumnos de primer semestre me decía, es que me pedía que las clases no fueran tan pesadas porque no quería estar con problemas de ansiedad y de estrés y de todo esto. ¿A ustedes se les... hay algunas carreras que sean más demandantes en atención a de problemas de este tipo que estamos mencionando, de ansiedad, o la otra, algún periodo del semestre en el que ustedes estén pidiendo más auxilio.
Okay. En este caso, pues en todas las carreras se presentan los conflictos. Que hay algunas carreras que, o en algunas carreras que los alumnos acuden más, no es porque la carrera sea el problema, sino porque el alumno es un poco más sensible, y en este caso, las carreras que tienen una mayor predominancia del sexo femenino, las mujeres son un poco más sensibles a tratarse. La parte de los varones, eso es lo que hemos escuchado, somos un poco más...
No damos el brazo a torcer.
Así es, entonces es por eso que hay más presencia en algunas carreras, okay. Pero no porque la carrera sea la que influye, sino porque están un poco más abiertos a atender esa parte emocional y a buscar respuesta.
A buscar ayuda.
Así es.
Y eso se da también no nomás en aspectos psicológicos, ¿verdad? Es en atención de salud, por lo general.
En general, en todos los tipos de salud.
Los que atienden más al hospital o a checarse, prevención y todo eso.
Por eso dice un meme, ¿cuál es el sexo que vive más? ¿O por qué los hombres viven menos? Ajá. Por el tipo de comportamientos a veces
culturales, tiene que ver mucho la cuestión cultural.
Así es.
Oye, voy a cambiar de tema, dado que yo como profesor también a veces, y ustedes tienen académicos que vayan por el famoso burnout, la sobrecarga, no recuerdo cómo se llama, la sobrecarga
académica. Mire, en este caso no necesariamente, o cuando han ido, a lo mejor ese es el problema manifiesto.
Ok, como lo de los abusos de sustancias.
Normalmente cuando una persona acude a psicología o a la atención psicológica, llega con un motivo de consulta, que nosotros le llamamos el motivo de consulta, pero es el motivo manifiesto.
Okay.
Pero detrás de ese motivo manifiesto hay toda una historia que formó o contribuyó en gran medida a este motivo de consulta. Y nosotros hay que atender todo. Ahora sí que hay que echarnos un clavadito ahí a todos esos recuerdos, hacer una pequeña historia de vida de la persona, a veces con unas actividades tan sencillitas, pero que le sensibilicen a la persona. Okay, tú viniste con este motivo de consulta, sí, pero ¿dónde se originó?
Claro.
Aquí lo estás manifestando, o sea que la persona dice, ya no puedo más, ya estoy a punto de explotar, ahora sí, ya visité al médico, ya visité incluso hasta el chamán, pues ahora pues ya no me queda de otra, voy con el psicólogo a ver qué es lo que sale. Y pues ya ahí llegan con el motivo de consulta y nosotros en este caso empezamos a hacer algunas preguntas en donde les cuestionamos, y es cuando ya la persona se conecta a veces con el sentimiento, a veces cuesta un poquito más, y dice, ah, caray, entonces sí, se atiende la situación origen y el problema manifiesto va disminuyendo o incluso desaparece rápidamente, dependiendo, ahora sí, la magnitud de la situación. En este caso, hablando de alguna situación de ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, una, es miedo a que pase algo, como ya me ha sucedido, o es miedo a que no pase lo que yo quiero, o miedo a que me pase aquello que yo temo. La ansiedad es la manifestación de un miedo proyectado hacia el futuro.
Y que a veces no queremos enfrentar.
Así es.
Por eso. Y en la misma línea de lo que te había preguntado, en el caso de académicos administrativos, ¿también es más el personal femenino el que atiende, el que asiste a
correcto.
Apoyo?
Okay. Es mayor el número de femenino que de masculino, okay, el que acude.
Ok, perfecto. Regresemos a los problemas que ustedes han detectado. Me estás mencionando cuestión de ahorita con los de primer semestre, inician, que hacen el tamizaje y ven lo de cuestiones, problemas familiares, ven lo de abusos de sustancias. Uh-huh. Mencionaste ansiedad y mencionaste depresión. ¿Qué hay con estas dos últimas? Yo sé que el principal forma de manifestar se da a través de la ansiedad. ¿Qué más puedes decir tú que digas, órale, hay que trabajar en este?
Okay. Cuando hablamos, como mencioné, de la ansiedad, son los miedos. así traducida rápidamente y sin mucho tecnicismo, ansiedad es miedo a que algo malo pase o que algo no suceda como yo lo espero. Cuando hablamos de la depresión estamos hablando de un exceso de pasado. Personas que se niegan a soltar alguna situación. Exceso de pasado. Aquí caben muchísimas cosas de pasado. Voy a mencionar algo así esporádico, ¿no? Que mis papás le ponían más atención a mi hermano y luego voy a la primaria y mis compañeritos no me incluían y se va repitiendo este mismo patrón. O de repente hubo un acontecimiento muy serio, me tocó en este caso, sin mencionar nombres, pero voy a mencionar un caso, una persona que cuando lo estaba atendiendo y llegó con un problema así de depresión, o al menos tenía todas las características de la depresión. Entonces, cuando lo empiezo a atender, pues dentro de las actividades que se le aplican sale un recuerdo. No, pues cuando tenía 7 años, mi mamá le enterró un cuchillo a mi papá en el pecho. Wow. Y ahí estaba el recuerdo. Entonces, cada que había gritos, él simplemente se empezaba a ponerse triste y empezaba y no hallaba la razón. Entonces, llega y dice, pues es que tengo problemas. Y aquí sí, pues todos tenemos problemas, ¿no? Pero ya dentro de la entrevista y algunas actividades que se le aplicaron, sale el recuerdo y una vez saliendo el recuerdo, se trabaja esa parte de recuerdo para quitarle la emoción negativa al recuerdo y que la persona la traslabore para formar nuevas sinapsis neuronales con algunas actividades y ya la persona puede mencionar el suceso sin el contenido emocional negativo y se deja de presentar la respuesta emocional de depresión, que cuando hablamos de depresión la parte médica es una baja en la serotonina, o sea, sé que toda la serotonina que se produce en la parte en los órganos del estómago no está subiendo al cerebro ni se está irrigando por el cuerpo ni se está metabolizando. Y por eso no se está recaptando bien en todas las terminaciones nerviosas. Entonces,
lo que estoy entendiendo, primero identifican el problema y tratan de saber las causas.
La causa.
Para que entonces, okay, vamos a tratar de sacar la raíz del problema. Y una vez que ya la identificaron, empiezan a hacer diferentes técnicas y cuestiones, mecanismos para sanar esa, ya sacaste la raíz y ahora hay que tratar de que no quede lo menos, lo más bonito, el agujerito donde estaba
que la persona pueda reelaborar el suceso. En este caso, se sentía mal, no sabía ni por qué, entonces una, ya lo hizo consciente. Y ahora, dos, una vez haciéndolo consciente ya lo puedo nombrar. Al nombrarlo ya le estoy quitando una carga emocional. Claro. Y ya nada más viene la reelaboración. Y cuando hablamos de la parte de las reelaboraciones, diferentes, en este caso, actividades o técnicas que se le aplican a la persona, que ya dependiendo la corriente psicológica son algunas que se utilizan o algunas otras. Pero eso ya depende de, en este caso, del psicólogo que esté tratando.
Ok. Oye, ¿alguna otra problema, alguna otra cosa que diga, hay que manifestarlo para que si hay algunos, hemos visto algún alumno o algo, algún académico o algún administrativo?
¿Cómo identificar a las personas con algún tipo de problemáticas? Un ejemplo de muchos que hay. Tengo un alumno que normalmente era muy parlanchín, llegaba temprano, siempre entregaba sus trabajos, pero de repente no llega, o de repente llega cabizbajo, casi no participa, se aísla.
Se cambia de, se sienta atrás en lugar de...
Eso ya es un indicador que sucede algo. ¿Qué sucede? Pues aquí ya habría que acercarse a él, primero preguntarle si le puede ayudar en algo, si sucede algo. En algunas ocasiones pues se va a negar, no pasa nada, todo está bien.
Y casi muchos profesores no hacemos eso.
Entonces, ya una vez haciendo eso, no, pues entonces ya sería canalizarlo con nosotros para la parte de la atención y el seguimiento.
Ok. ¿Qué se tiene que hacer para que una persona así, o sea, yo como profesor identifico a alguien que hubo un cambio en el comportamiento y ya lleva más de 2-3 días con ese cambio? ¿qué tengo que hacer yo? Aparte de, ya me mencionaste ahorita algo, y acercarme a la persona, decirle si puedo ayudar en algo.
Ya empieza, en este caso, le empieza a decir, no, pues que sea, vamos a decir, se empieza a mencionarle la parte de la problemática. Y digo, no, pues yo no me siento capaz para atender esto. ¿Pueden acompañarlo incluso el mismo profesor al alumno aquí al nuevo edificio que ya está de consultorios médicos? Ahí nos encontramos, o incluso invitarlo a que acuda directamente con nosotros, o incluso pasarle nuestros números de teléfono para que en este caso haga una cita con nosotros, dependiendo si la situación es grave. Lo más recomendable es que el mismo maestro lo acompañe. Porque si ya se abrió, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir la crisis. Vale. Entonces, dejarlo así en crisis y que vaya no es lo más sano. Entonces, okay. ¿Sabes qué? Ven, vamos. En este caso, yo sé que no te puedo acompañar en este proceso, pero vamos, yo
pero
te
voy a ayudar. Hay alguien que puede hacerlo.
Así es. Okay. O si ya en este caso no se quiere abrir, mira, aquí en la universidad, porque hay personas que dicen, no, pues no estoy loco. Lo primero que piensan cuando...
Generalmente lo asociamos con la psicóloga.
Hay una persona que te puede apoyar. En este caso, sea un servidor o mi compañero Roberto, ya dependiendo también del joven con quien se sienta más tranquilo. En este caso, los números a los que se pueden contactar con nosotros, el de un servidor es 317-10-58-222, y yo estoy en un horario de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. En esos horarios se generan las atenciones. Y en el caso de mi compañero Roberto, él atiende por parte de la tarde, él está de 2 de la tarde a 8 de la noche, y a él lo pueden localizar en el 317-11-69-60.
Ok, los repito, 317-10-58-222 con Sergio Zabalza en el turno matutino de 7:30 a 2. Y aquellos que tuvieran más accesibilidad o más chance de ir en las tardes, 317-1160-960 con el psicólogo Roberto Joya. Entonces, esto es aquí en el centro universitario. Ustedes hacen una cita y si es urgente, hay que mencionarle que me gustaría lo más pronto posible. Entonces ellos hacen, me imagino, ¿verdad?
Cuando estamos hablando de una crisis, siempre hacemos un espacio para atender inmediatamente. Porque ahora sí que la persona está en crisis, las crisis no van a esperar. Entonces esas se atienden de forma inmediata y se hace un espacio entre los jóvenes que ya se tengan agendados.
La última pregunta, porque el tiempo es el que nos cortan. En el caso de ustedes, ¿cuál es el tiempo más largo en el que dan seguimiento a una persona que...?
El tiempo que la persona lo requiera o decida. Okay. En este caso, la persona... no todas las personas tienen un proceso de reelaboración de los conflictos. Igual, una persona puede ir por el misma situación de ansiedad con diferente tinte de comportamiento, y una persona lo puede reelaborar en 3-4 sesiones, por poner un número. Pero hay otra persona que lo va a reelaborar en 10, o a la otra que la va a reelaborar en 2. Okay. Aquí ya depende del tiempo que lo necesite la persona, y dos, del tiempo que ella quiera asistir también. Y
lo más importante es de que nos demos esa oportunidad de obtener ayuda, porque a veces es lo más difícil, aceptar que necesitamos ayuda.
Así es.
Y pues, Sergio, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Espero que sea la primera de muchas momentos que te des aquí para compartir información al respecto. Nuevamente, el día de hoy estamos hablamos algunos problemas de índole de salud mental que pueden ser abordados con especialistas en el área aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Aquellos que nos estén oyendo saben que podemos contar con ese apoyo. Muchísimas gracias, Sergio.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Y un saludo a mi compañero Miguel Gámez. Espero que su pronta recuperación. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Y como diría Miguel Gámez, quiéranse mucho y cuídense más. Hasta la próxima. Mil gracias. Buenas tardes.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.